En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 22 de junio. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Recuperó el liderato el Real Madrid, lo perdió tras caer contra el Betis antes del parón y lo recuperó anoche en Anoeta. 65 puntos suman tanto Real Madrid como Barça, pero los blancos tienen ganado el golaveras particular. Luego entraremos en detalle, pero el triunfo llegó envuelto en medio de la polémica. Braman desde Barcelona, titular del diario Sport, líderes del VAR, titular en el mundo deportivo, Made in Madrid. El VAR ha bendecido las tres victorias de los blancos desde que regresó la Liga. Así es imposible, dice la Real en su página web. Y los madridistas creen que el árbitro acertó en sus decisiones y Zidane asegura estar molesto por restarle triunfo al esfuerzo de su equipo. Y esta mañana le preguntaron por las polémicas y la Liga a Quique Setién, al entrenador del Barcelona, en la previa del partido de su equipo, el Barça, contra el Atleti de Bilbao, mañana. Y Setién, hay que leer entre líneas, ha dicho esto, recordando lo que dijo Piqué tras el partido frente al Sevilla, aquello de será difícil que el Real Madrid pierda puntos en lo que resta de temporada.
Sobre el partido de ayer, todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno sacará las conclusiones y las valoraciará las valoraciones que crea oportunas. Y yo a Piqué, no ahora, sino siempre, me ha parecido una persona muy inteligente.
Luego ampliamos las declaraciones del técnico del Barcelona. 1:06 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Laura Cabrera. Victoria del Real Madrid en Anoeta, no exenta precisamente de polémica.
Con tres acciones en el punto de mira, el penalti sobre Vinicius, el gol anulado a la Real por fuera de juego posicional de Mikel Merino y el 2-1 de Benzema que los realistas reclamaron como posible mano. Desde Barcelona lanzó el dardo Piqué diciendo que el Madrid se estaba viendo favorecido por las decisiones arbitrales. El entrenador del Real Madrid, Zidane, responde.
Lo que me molesta es que al final se habla solo de una cosa, de los árbitros. Pero bueno, la polémica, lo que están diciendo, no lo vamos a controlar. Lo que yo puedo decir es que nosotros ganamos en el campo y hoy lo hemos hecho. Yo creo que es una victoria merecida y ya está. El resto, cada uno puede decir lo que quiera.
Hoy se abre la jornada número 31 en Primera División.
A las 7:30 con el Villarreal Sevilla y a las 10 de la noche con el Leganés Granada. Nueva final para los pepineros que todavía no han conseguido la victoria tras la reanudación. Vienen de empatar en Mallorca el viernes y están a 5 puntos de la permanencia. Vuelve al banquillo Javier Aguirre tras cumplir partido de sanción y su segundo Tony Amor confía en que la victoria va a llegar.
Lo importante es que el equipo cree hasta el final. Si el equipo no cree, al final no empatas. El equipo está muy mentalizado y vamos hasta el final. Y lo vamos a dar todo hasta el final. Y estoy convencido de que el equipo va a estar muy vivo y que lo vamos a luchar hasta el final y que creo que lo vamos a conseguir.
Mañana turno para el Atlético de Madrid y el Getafe.
Los rojiblancos defienden la tercera plaza de Liga de Campeones conseguida este fin de semana en el Ciudad de Valencia ante el Levante que goleó al Español. Habrá que esperar al entrenamiento de esta tarde para saber si se recupera Felipe. El Getafe, por su parte, jugará en Zorrilla ante el Valladolid con las bajas de Tebo y Cavaco. Los azulones buscan la victoria que se les sigue resistiendo. Tras el parón, los de Bordalás solo han sumado 2 puntos de 9.
Nosotros hemos aprendido los errores y estamos ahora mismo pensando en el próximo partido. No pensamos nunca en lo que ocurrió, sino en el presente.
En segunda, victoria del Fuenlabrada y empates para Rayo y Alcorcón.
El Rayo cosechó un empate a 3 en Riazón ante el Deportivo en el partido loco de la jornada. El Alcorcón se trajo un valioso punto del Carranza ante el Cádiz, líder de segunda. Y el Fuenlabrada se reencontró con la victoria en casa ante el Numancia con doblete de Sekou Gassama. José Ramón Sandoval, el técnico del Fuenlabrada, pone en valor la solidaridad de su equipo que se queda a 4 puntos del playoff.
La conexión, las sinergias de toda la gente que está dentro y fuera del campo, eso convierte un equipo rocoso y un equipo que al final lleva el partido a donde el Fuenlabrada quiere. Los que somos entrenadores es lo que más quieres de un equipo, ¿no? Y creo que poco a poco este equipo va a ser más fuerte. Ahora mismo estamos en el sitio donde queremos y creo que esta victoria al grupo la da mucha fortaleza.
En baloncesto, el Real Madrid ya no tiene margen de error ante el Valencia.
Tras el pinchazo del sábado ante el Burgos, los de Lasso están obligados a ganar al Valencia a las 6:30 de la tarde en el tercer partido del play-off por el título de Liga. En la previa habló el Facu Campazo.
Son tres finales. No cometer los errores que quizá cometimos ayer, jugarlo como una final. Valencia es un equipo de grandísimo nivel, con jugadores que te pueden hacer daño en cualquier posición, así que bueno, los conocemos más que bien a ellos, ellos a nosotros, así que hay que imponer nuestro ritmo, jugar de esa manera para poder conseguir nuestra segunda victoria en el torneo.
Hoy tenemos cita en el partido de la 1 con Fernando Romay para analizar el choque y los 9 años que se cumplen de la llegada de Pablo Lasso al banquillo blanco.
Nuevos positivos por coronavirus en el torneo de tenis organizado por Novak Djokovic.
El croata Borna Koric, a través de sus redes sociales, ha confirmado que se ha contagiado, al igual que Grigor Dimitrov, que lo confirmaba el domingo. Ambos fueron adversarios el sábado en el torneo de exhibición organizado por Djokovic, en el que se pudo ver las gradas repletas de gente sin mascarillas y con los jugadores participando en una fiesta en una discoteca sin guardar ningún tipo de distancia.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:10, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
Es por ti que usas la escalera cuando vuelves a tu casa. Es por ti que cambias de ropa, limpias móvil, llaves, gafas. Es por ti que lavas tus manos y solo después me abrazas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Los trenes no vayan sobre.
Probablemente es una medida absolutamente imprescindible.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Están pasando mucha necesidad, puedes ver.
Anteriormente estamos trabajando, ahora yo estoy afectada por un ERTE. Mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro y.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Elige Taxi de Madrid, tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
Una y 12 minutos, arrancamos el partido de la 1 con un Real Madrid que recuperó el liderato tras su triunfo en Anoeta. Real Madrid y Barcelona suman 65 puntos, pero los blancos tienen ganado el Colaberas particular. Quedan 8 jornadas por delante. En la primera estación, la que viene, los dos juegan en casa. El Barça recibe mañana al Atleti de Bilbao y el Real Madrid el miércoles al Mallorca en Valdebebas. El triunfo llegó envuelto en medio de la polémica. Trending topic en Twitter anoche a las 12. Robo. Bramaban los culés desde Barcelona. Portada del diario Es por Hoy. Líderes del VAR. Titular del Mundo Deportivo. Made in Madrid. El VAR ha bendecido las 3 victorias de los blancos desde que regresó la Liga. Así es imposible, dice la Real Sociedad en su página web. Y los madridistas, indignados porque creen que el catalán Estrada Fernández, catalán además, estuvo acertado en sus decisiones. Pero tenemos ruido para rato. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Suele ser habitual en estos casos.
La jornada venía ya muy calentita, sí, con muchas decisiones. Ha tenido una jornada tremenda el VAR. Ese penalti por mano de Martín Pascual, el defensa del Rayo en Riazor, que no fue. Uh-huh. Y después de verlo 3 minutos lo pita. Ese gol anulado por milímetros a Leibar en Getafe. Ese gol anulado de nuevo a Rodrigo en Valencia. Ya están que se suben por las paredes allí en Valencia. Y eso que ayer ganaron 2-0 a Osasuna. Un montón de jugadas que dan para muchos días de controversia. Todo redondeado por esas 3 acciones que ayer vivimos en Anoeta y de las que cada uno tiene seguro su decisión o su opinión, porque he oído opiniones de todos los gustos, Carlos.
Sí, seguramente si esas acciones que ayer se dieron en el Real Sociedad Real Madrid, entendiendo los antimadridistas o seguidores que no son del Real Madrid, que favorecieron claramente al Real Madrid, pues en vez de ser el Real Madrid hubiera sido el Barcelona o hubiera sido el Atlético de Madrid, estos mismos que hoy las critican, pues seguramente las verían de otra manera. Es así, es decir, el forofo lógicamente siempre ve las acciones del color de su camiseta y de su equipo. Más allá de eso, pues no hay mucho que decir. Si nos ajustamos al reglamento y a la interpretación, hay que decir que las tres jugadas, el gol de Karim Benzema, el penalti a Vinicius y el gol anulado a Januzaj, son tres jugadas que en ningún caso las pita el árbitro de VAR. Esto hay que dejarlo claro. Son todo decisiones de Estrada Fernández y de sus jueces de línea en el momento preciso. Luego es verdad que la revisión del VAR no les corrige en absoluto, pero son decisiones que en todo momento tomó el árbitro, como toda la vida, que pita en el césped y que por tanto no entienden desde el VAR que debe de haber ningún tipo de apreciación que le corrija, y son las que al final salen adelante y las que se pitan, y por ahí yo creo que no hay ningún reproche que hacerle al VAR en este caso.
Yo te voy a dar mi opinión, ahora si quieres me das tú la tuya. A mí la primera, el penalti de Llorente a Vinicius, me parece penalti, me parece que hay contacto, pierna derecha de Llorente, pierna derecha de Vinicius, justo antes del momento del golpeo.
Sí.
El gol en vivo me parece un gol legal, pero luego veo una toma de detrás de la portería en la que ya me parece que efectivamente Merino entorpece la visión y la reacción de Courtois. Como digo, esto es opinable, cada
claro,
uno
claro,
tiene su
claro.
opinión, y todas son perfectamente aceptables. Y fíjate, la que más dudas me crea es la última, la de Benzema, porque tengo dudas de si realmente le dan el hombro o le llega a dar en parte del brazo.
Yo la que más dudas me ofrece es el gol de Januzaj, sinceramente, porque no sé si, evidentemente que está Merino fuera de juego es una cosa obvia,
está claro.
Está claro. Ahora, que está en una posición que le dificulta la visión lo suficiente como para entender que no llega por ese hecho Courtois a la pelota.
Ahora,
en otro momento
estas jugadas te pueden caer del otro lado también,
sí,
¿eh?
Sí, claro, evidentemente.
Que igual el jueves después del partido contra el Mallorca estamos hablando de otra cosa.
Si al Madrid le anularon un gol muy parecido en Vigo, ¿no? Y bueno, pues al final también ha habido también otra imagen por ahí de un gol con Varane por medio también, que sí que le dieron al final el tanto al Real Madrid por un fuera de juego posicional. Bueno, son cosas de estas que, ya digo, depende del árbitro generalmente, porque en esto no son decisiones que rearbitre, en este caso Martínez Munuera, que era el que estaba al frente del VAR, sino que son decisiones que toma Estrada Fernández en el terreno de juego y que se entiende que están bien, bien pitadas.
Hubo, por tanto, mucho ruido anoche. Ahora vamos a escuchar aquí que se tiene la última reacción por parte de los culés, porque mañana tienen partido y ha habido rueda de prensa previa del técnico cántabro, pero Zidane estaba francamente molesto por todo el ruido en torno a la actuación arbitral, ¿no?
Sí, este es un resumen. Hubo varias preguntas ayer en la rueda de prensa postpartido para Zinedine Zidane sobre el tema arbitral, sabiendo ya lo que se venía encima, y es un resumen, como digo, de un minuto escaso sobre lo que tuvo que decir el técnico del Real Madrid acerca de todo lo que se estaba comentando.
Hay penalti de Vini, luego hay el gol de Karim, yo creo que le toca el hombro, y al final sabes, son cosas del árbitro, pero como siempre, yo no me meto que sea a favor o sea contra, y no, aquí hay un árbitro que hace su trabajo y nada más. Yo tengo que respetar estas cosas y nosotros pensar y únicamente en lo que hicimos hoy, porque la victoria es una victoria merecida, que es lo más importante para nosotros. Lo que me molesta es que al final se habla solo de una cosa, de los árbitros. Aquí hay un equipo, hay partidos que hacemos desde el inicio de nuestra temporada, y parece que nosotros estamos solo aquí y que no hemos hecho nada en el campo. Lo que la polémica, lo que están diciendo, no lo vamos a controlar. Lo que yo puedo decir es que nosotros ganamos en el campo y hoy lo hemos hecho. Yo creo que es una victoria merecida.
Enojados los donostiarras después del partido, lo simbolizó Merino, se mordió la lengua el entrenador y Manuel Alguacil, sí. Pero estaban francamente enfadados, ¿eh?
Sí, bueno, Merino, hombre, lógicamente se quejó, yo creo que esto es habitual, digo, todos los jugadores, lógicamente cada uno defiende su camiseta, siempre, aunque a veces no tengan razón, en el caso de Merino se puede entender, o alguien puede entender que la tenga, explicaba así la jugada del gol anulado a Januzaj, de su situación de fuera de juego, si había tapado o perjudicado en la visión a Courtois. Entendía que Courtois dijera que sí, pero él no lo veía.
Bueno, ¿él qué va a decir? Al final yo creo que estoy lejos suyo, ¿no? Igual 5 metros de distancia entre él y yo, tiene tiempo de sobra para ver el balón, es mi opinión. Y bueno, la cosa es que no he dudado ni un segundo en levantar el banderín, no sé si en el otro área habría dudado lo mismo, pero bueno, ha sido el caso, ha levantado y al final, pues bueno, nos ha perjudicado.
Courtois lo veía totalmente al contrario y estaban prácticamente haciendo entrevistas a dos metros uno
sí, uno claro.
con Movistar y otro con Real Madrid Televisión. Piqué, nada más acabar el partido del viernes en Sevilla, dejó una frase muy medida, palabra a palabra, para dar lugar a las interpretaciones que él considera oportunas. Estoy convencido que si el Barça hubiera ganado en Sevilla 0-1, Piqué no dice esta frase, pero la dijo porque después del empate a cero pensaba que podía perder el liderato. Esta es la frase de Piqué.
Yo creo que va a ser muy difícil ganarla esta liga. Al no depender de nosotros, vamos a hacer todo lo posible, pero bueno, supongo que se van a perder muy pocos puntos. Porque he visto ya las jornadas que han sucedido, pues va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos. Y hoy creo que hemos perdido una oportunidad para seguir dependiendo de nosotros. Viendo las dos jornadas que llevamos, va a ser difícil. Pero bueno, lo vamos a intentar.
He visto las jornadas que han sucedido y va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos. Está claro que habla de los árbitros sin citar la palabra árbitro en ningún momento porque él no es tonto
no.
Y sabe que le pueden llegar a sancionar llegado el caso. Esta mañana le han preguntado insistentemente a Quique Setién, al entrenador del Barcelona. ¿Y qué ha dicho, Carlos?
Ha dicho un par de cosas. Relativo a lo que ayer pasó en Anoeta y estas declaraciones de Piqué, lo vamos a volver a escuchar. También una respuesta un tanto sibilina de Setién, pero que va cargada de intención.
Sobre el partido de ayer, todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno sacará las conclusiones y las valoraciará las valoraciones que crea oportunas. Y yo a Piqué, no ahora, sino siempre, me ha parecido una persona muy inteligente.
Y sobre el uso del VAR, ¿en qué situaciones se usa, cómo se usa? Bueno, yo creo que esto ni lo tienen claro los futbolistas, ni los entrenadores, ni los periodistas. Es verdad que muchas veces el protocolo no acaba de convencernos a ninguno, o por lo menos no lo tenemos claro. Setién entiende que quizá no se utilice de la misma manera en todas las ocasiones. Lo que habría que preguntarle a Setién también es cuando los errores presuntamente le beneficien a su equipo.
Es entendible que pensemos que por qué unas acciones se revisan, el propio árbitro las revisa y otras no, ¿no? En unos partidos sí, en otros no, y esto es lo que realmente uno puede pensar que no se está utilizando bien.
Va a dar mucho que hablar el partido de anoche en Anoeta. La única fortuna es que como hay partidos
esto
tan
es,
próximos,
es.
Igual el jueves estamos hablando de otras polémicas distintas, o el miércoles mismo.
Y que mañana a lo mejor en el Camp Nou pues hay decisiones que favorecen al Barcelona y toda esta historia te la tienes que comer, porque evidentemente esto es así.
Hablando del partido, el Real Madrid le costó ganar en Anoeta, primera parte con poca llegada, pero dominando más el partido. En la segunda el partido se le fue ya en el último tramo, o tuvo más dificultades para controlarlo, ya con el 0-2 en el marcador. Y la sorpresa fue la presencia de James en el once titular, que llevaba más de 130 días sin jugar y que el último partido que había jugado como titular, Carlos, fue frente a la Real en Copa.
Correcto.
Aquel partido en el que cayó el Real Madrid en el Bernabéu. Sorprendentes algunas decisiones de Zidane, ¿eh?
Sí, yo lo de James sin duda, porque es un jugador que entendemos está fuera de los planes o de los principales planteamientos futbolísticos de Zidane, no de ahora, sino ya desde el verano pasado, cuando ya en la pretemporada del año 2019 le comenta que no cuenta con él. Y al final se queda, pues como pasa con Bale, porque no encuentran acomodo ni un destino que satisfaga ni al futbolista ni al club. Sorprendió, yo a James le vi corto de forma, lento.
Y encima en una posición que no le va nada, pegado a la banda derecha.
No le vi en la primera parte. Está claro que, bueno, está Zidane intentando, supongo, tocando teclas y buscando dar descansos, utilizando otro tipo de jugadores que a mí no me convencieron. Lo de Vinicius está claro que.
Espectacular
es un tiro,
partido de Vinicius.
Por eso digo que no tiene nada que ver, porque le saldrá mejor o peor, pero sabes que siempre es un referente en ataque, que es un puñal, que lo intenta, que no ceja y que en el minuto 80 se está pegando una carrera de 50 metros que supera a todos los rivales de la Real Sociedad. Bueno, pues son decisiones, sí, lo de James es lo que más me sorprendió ayer, evidentemente. El resto puede ser comprensible, política de rotaciones. Ayer Eden Hazard, por ejemplo, no jugó ni un minuto después de que hubiera sido titular en los dos primeros partidos, le dio descanso. Será titular seguro el próximo miércoles contra el Mallorca. Y luego Casemiro, que vio la amarilla, esa amarilla también controvertida de la primera parte y que le impide jugar por sanción el partido del miércoles en el Di Stéfano. A ver cómo le sustituye. Me imagino que tirará con Valverde, Kroos, Modric otra vez. El caso es que Zidane tiene claro que después de este buen arranque, tras el confinamiento, son tres victorias en tres partidos, pero lógicamente euforia ninguna. Están empatados a puntos con el Barça y aquí cualquier despiste lo puedes pagar.
No hemos conseguido nada todavía. Es verdad que son tres victorias, tres 9 puntos, pero al final sabemos que va a ser complicado, difícil hasta el final, porque hay equipos muy buenos en esta liga. Y la única cosa es tenemos que seguir. Es una buena dinámica. Los jugadores están respondiendo bien físicamente, técnicamente. Y hoy hay que destacar la actitud, nuestra actitud.
Ha comentado Quique Setién esta mañana cómo se siente después de que el Real Madrid le haya cogido al frente de la tabla, le haya igualado a puntos, pero le haya superado por aquello del gol a Verás particular, la situación, cómo se le presenta al FC Barcelona a partir de ahora. Y bueno, Quique en esto siempre aparece como un entrenador que se coloca bastante a la defensiva, es decir, no me critiquéis mucho, no me peguéis mucho, porque resulta que todo lo que me digáis a mí a lo mejor vale exactamente lo mismo para el Real Madrid.
Es verdad que el gol a Verás nos pone por debajo, pero seguimos teniendo los mismos puntos. Evidentemente el margen de error es menor, pero también para ellos. O sea, todo lo que podamos decir para nosotros también les puede valer para ellos, ¿no? Ellos también tampoco pueden tener ningún error, por lo tanto las cosas siguen igual. Es verdad que estamos ahora por debajo, ya lo preveía antes, que tendríamos que ganar prácticamente todo, igual que ellos, y esperar a ver hasta el final a ver qué es lo que pasa.
Y una última reflexión en este caso de Thibaut Courtois, hablando sobre el partido y sobre la importancia de ganar en San Sebastián, seguramente pues la salida más complicada que le queda al Madrid con Bilbao.
Aquí siempre es difícil jugar, es un gran equipo que pelea para entrar en Europa y es difícil, y salir aquí con una victoria no sabe muy bien. Al final con su gol había 10-15 minutos que tuvimos que sufrir y hemos sufrido y hemos ganado. Sí, hoy yo creo que la actitud y las ganas y el fútbol estuvieron muy bien. Yo creo que sobre todo la primera parte y parte de la segunda hemos jugado muy bien, hemos defendido bien, y yo creo que sobre todo la actitud desde el inicio hasta el minuto 96 hemos hecho un gran esfuerzo.
Y hay preocupación por la lesión de Sergio Ramos, que se marchó dolido en una rodilla tras un golpe con Isak. ¿Es peligroso lo de Ramos? ¿Se va a perder algún partido? ¿Qué sabemos, Carlos?
No, afortunadamente no. Ayer ya, cuando fue observado en el vestuario, las informaciones eran positivas, eran optimistas, porque es verdad que le dolía mucho a Sergio, de hecho le impide seguir el partido, pero esta mañana afortunadamente la cosa se queda en eso. Fuerte golpe, un fuerte golpe en la rodilla, en la rótula izquierda, pero ni siquiera han tenido que realizarle radiografía, no ha tenido que ser trasladado a la clínica para hacerle pruebas complementarias, así que una vez que se vaya pasando ese golpe y el dolor, ya veremos si para el miércoles se considera que puede estar apto, pero no tiene más allá del golpe fuerte.
Habrá que esperar si es oportuno, ¿no?, un partido tan próximo en el tiempo, el del miércoles, o esperar al fin de semana para el siguiente partido ya en Cornellà, ya frente al Español. Tenemos comunicación ya con nuestro compañero de Telemadrid, Ramón Fuentes. Ramón, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Por cerrar con el asunto arbitral, ¿qué dice el Comité Nacional de Árbitros de la actuación de Estrada Fernández anoche en Anoeta? ¿Están contentos con la actuación o no?
Sí. Vamos, el arbitraje de Estrada fue muy bueno, primero porque acertó en las jugadas comprometidas, tanto él como el VAR. Primero porque la primera es una acción de penalti donde la interpretación del árbitro manda, y salvo que sea un error manifiesto, que no lo es, el VAR no puede intervenir, como así pasó. Uh-huh. En la segunda jornada es la única, en la segunda jugada, la del gol del empate, es la única que en último caso Munora podría haber instado al árbitro a que fuera a visionarlo al monitor, pero entendió que no, que más observaba manifiestamente la trayectoria del balón. Y la última, volvemos a lo mismo, igual, es decir, la acción de Benzema, además con la modificación del código de reglas de juego de la IAF, en ningún momento se puede considerar mano, y la revisó el VAR. El VAR la revisó, no había error manifiesto, con lo cual estuvo perfecto. Y conviene recordar que además Martínez Munora fue el colegiado, José María, que el miércoles estuvo en el Camp Nou el empate, el penalti a Leo Messi, que fue tan controvertido, y que entonces tampoco le revisó el VAR porque entendió que la decisión del árbitro, al ser interpretable, era la correcta en el terreno de juego. O sea que en el comité técnico consideran que el arbitraje fue muy bueno.
Esto no es opinión, es información. El Comité Nacional de Árbitros está contento, satisfecho con el arbitraje de Estrada Fernández y entiende que acertó en las tres decisiones que tomó en el partido de anoche en el Bernabéu. Y decíamos que nos quedábamos sin polémica con el VAR. Ramón, ¿qué te parece?
Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, es que al final, pues María, la gente tiene que entender, yo creo que todavía la gente no entiende la herramienta del VAR. Y la herramienta del VAR está para ayudar, y salvo que haya un error claro manifiesto en las jugadas interpretables, pero siempre va a permanecer la interpretación del árbitro, y donde verdaderamente interviene es en las factuales, en las objetivas. Ahí sí que tiene que intervenir siempre que hay un error. En las otras siempre queda interpretación del árbitro. Y el gol de la Real, que es verdad que puede considerarse que interfiere en la trayectoria de Courtois, al final es una interpretación de la asistencia del árbitro, y que revisionando la jugada menora, claro, nunca entiende que está diciendo lo contrario que el árbitro, con lo cual no puede cambiar la decisión del árbitro. El VAR está para ayudar, nunca para arbitrar a un árbitro.
Te voy a decir una cosa, es más difícil domar a la tropa que te acompaña que pitar una noeta, ¿eh?
Eso también es verdad. Tengo a mi hijo que está a punto de irse hacia la calle corriendo, como el padre.
Gracias, Ramón, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Bueno, Carlos, ¿algo más?
Bueno, el equipo está entrenando, es un decir, entrenando los que ayer no jugaron en Anoeta, porque los que ayer jugaron poco, recuperación, masaje y nada, y mañana un poco más, y ya esto no para, el miércoles a las 10 de la noche el Mallorca en el Di Stéfano. Y por cierto, hoy noticia que ya no tiene que ver con el Real Madrid, pero sí en su momento, Ancelotti, técnico del Real Madrid, que es acusado de posible comisión de delitos fiscales por parte de la Fiscalía durante los ejercicios 2014-2015 por la evasión, presunta evasión evidentemente, de algo más de 1 millón de euros. Así que Carlo Ancelotti, que también se va a tener que enfrentar al fisco español, como digo, por un presunto delito fiscal.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Vamos con el Atlético.
Son las circunstancias a las cuales te tenés que adaptar y hay que responder, porque hay que ganar. Y evidentemente todo lo que no sea ganar no será bueno, y todo lo que sea ganar será importante para el club sobre todo.
Y como el Atlético ganó, está tercero en la Liga con 52 puntos, los mismos que el Sevilla. Le vino de perlas el empate del Getafe, al igual que la derrota de la Real. Getafe 48, Real Sociedad 47, Villarreal séptimo en 47, todos ellos en zona europea, con el Valencia con 46. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Le costó ganar al Valladolid, porque el Valladolid es un equipo espejo del Atlético que no te concede nada, pero bueno, al final apareció Vitolo tras un error de Caro para sumar 3 puntos de oro, ¿eh?
Sí, la verdad es que el Real Valladolid jugó muy bien defensivamente hablando, y además luego tuvo un par de contras, sobre todo en la primera mitad, que bien pudieron voltear el marcador a favor del equipo de Sergio González. No dejó huecos en defensa, no dejó... Apenas que el Atlético de Madrid pudiera entrar en el área del Real Valladolid, y tuvo que ser, como tú bien has comentado, a 8 minutos del final, un cabezazo de Vitolo que sacaron los zagueros dentro de la portería los que dieran los 3 puntos al Atlético de Madrid, que a lo mejor con justicia, sí es verdad, que mereció ese triunfo, pero indudablemente le costó y mucho derrotar al Real Valladolid.
Buena noticia de nuevo, el partido de Marcos Llorente. Simeone tras el partido.
Marco es un jugador que tiene mucha fuerza, mucha vitalidad, y bueno, eso es lo que necesitamos, y si nos da opciones para poder contar con él, primero mejor para él, porque tiene más opciones dentro del equipo, y bueno, y nosotros nos da la opción de saber que es mediocampista y que puede jugar de volante por derecha como lo hizo hoy, o delantero como lo ha hecho en otras oportunidades.
Alabó a Marcos Llorente y también a Manu Sánchez, el chaval de la cantera que jugó en el lateral izquierdo y que podría repetir en virtud de lo que dijo Simeone. No digo que lo vaya a hacer mañana en el Ciudad de Valencia, pero que le va a tener en cuenta, vamos.
Sí, evidentemente, el canterano no es la primera vez que indudablemente juega a las órdenes de Diego Pablo Simeone, y realizó un buen encuentro, sin más, porque tampoco hubo mucho jugador que estuvo excelso en el partido ante el Real Valladolid, pero cumplió bien Manu Sánchez en el lateral izquierdo, y evidentemente puede ser un buen relevo para Renan Lodi.
Y el que desaprovechó la oportunidad una vez más es Lemar Bonilla,
Que lleva ya muchísimas, que no entra en la dinámica de juego, que pierde innumerables balones, que no se va en el uno contra uno, y que pierde oportunidad tras oportunidad, y mira que las ha tenido a las órdenes de Diego Pablo Simeone, pero es verdad que no está cómodo Lemar, y que evidentemente su juego dista mucho del que fichó el Atlético de Madrid hace ya un par de años.
El Atlético de Madrid, que se entrena esta tarde, mañana juega frente al Levante en el Ciudad de Valencia, y esperaba a Simeone poder recuperar a Felipe, no sé si para jugar, pero por lo menos para tenerle ya en la convocatoria.
Sí, veremos el entrenamiento de esta tarde, a ver si definitivamente el jugador brasileño puede entrar en la convocatoria. Va a viajar esta misma tarde a las 7:30 el conjunto rojiblanco hasta tierras levantinas para en el hotel de concentración, pues ya esperar el encuentro de mañana en la Nucía a partir de las 7:30 de la tarde. También va a ser un partido importante para el Atlético de Madrid. De conseguir los 3 puntos, pues evidentemente se afianzaría en esa tercera posición de la Liga.
El Levante, que es un 10º con 38 puntos y viene de ganarle al Español 1-3 a domicilio, peligroso rival, ¿eh? Muy distinto al Valladolid, equipo más atrevido, que le gusta jugar más arriba. Eso le puede venir bien al Atlético de Madrid, que también más peligroso en la zona ofensiva. Gracias, Bonilla.
Adiós, hasta luego.
Esta noche os contamos en el partido de la Onda en Leganés-Granada. Otra final para el equipo de Javier Aguirre. 10 de la noche, pita el Vasco de Burgos, Bengoetxea. Tiempo de Alhambra, dice el Leganés en sus redes sociales. Reconquista pepinera, afirman sin rubor. Atención a cómo está la cosa. Valladolid 33 puntos, Celta 30, después de meterle 6 al Alavés. Eibar 29, Mallorca 26, Leganés 24, Español 24. O sea que el Leganés está a 5 puntos de la salvación. Y menos mal que pudo empatar, aunque fuera sobre la campana, en Mallorca con un golazo espectacular de Óscar. Así que hoy, Esther, buenas tardes.
Hola, muy buenas, José María.
¿Solo vale ganar o también ganar?
Solo vale ganar. Yo creo que se van agotando las jornadas. Queda muy poquito, 8 para lo que queda. El Leganés, que sigue vivo, que se agarra con uñas y dientes a la primera división, pero que yo creo que en esta vuelta a la competición le está costando muchísimo, 1 punto de 9 posibles. Y sobre todo, bueno, pues con esa pequeña asignatura, ¿no? Con el gol, porque el equipo juega bien, crea ocasiones, pero le falta, yo creo, que ese puntito de confianza necesario para poder ganar algún partido. Le pasó ante el Valladolid y ante el Barcelona, pero sin duda también ante el Mallorca. Y como dices, gracias al golazo de Óscar se salvaron esos 2 puntos in extremis.
Este es Tony Amor, el segundo entrenador del Leganés, hablando del estado físico y de cómo está el equipo. Recordad que Javier Aguirre estuvo sancionado en el último partido, no hubo previa antes del encuentro, pero hoy se va a sentar en el banquillo porque ya ha cumplido el partido de sanción.
El equipo lo veo muy bien, físicamente muy bien, muy mentalizado, con muchas ganas, y lo vamos a dar todo.
Eso sobre el estado físico, esto sobre el equipo.
Lo importante es que el equipo cree hasta el final. Si el equipo no cree, al final no empatas. El equipo está muy mentalizado y vamos hasta el final, y lo vamos a dar todo hasta el final. Y estoy convencido de que el equipo va a estar muy vivo y que lo vamos a luchar hasta el final, y bueno, y que creo que lo vamos a conseguir.
Y menos mal a Óscar, 9 goles lleva esta temporada, 4 de falta, los mismos que Messi. Menos mal ese último de última hora, es el que está tirando realmente del carro, bueno, entre otros, por supuesto, Esther.
Sí, pero lo hemos comentado alguna vez en la redacción, ¿no? Que es casi medio Leganés en este momento, después de la marcha de los 2 delanteros que metían los goles. Óscar Rodríguez es el que está salvando los muebles para el equipo, y fíjate del dato, le ha dado al Leganés 11 puntos de los 24 que lleva en la Liga. Así que casi se puede decir de verdad que es medio equipo para este, para el equipo pepinero. 9 goles en Liga, ha igualado con 13 el mejor registro de un jugador en primera división para el equipo pepinero, igualando en Nesiri. 13 goles con la camiseta pepinera. Yo creo que Óscar es una de las cosas a las que se agarra el Leganés, y yo creo que es reconocido por todos lo bien que lo está haciendo, y sobre todo ese golazo de falta, esos 4 golazos de falta.
Y esto es lo que decía Tony Amor acerca de Óscar, de cómo está el futbolista del Leganés.
La verdad es que es complicado encontrar un centrocampista que lleve 9 goles, ¿eh? Es complicado. Óscar acaba de empezar, él tiene que tener los pies en el suelo, nosotros se lo decimos, sobre todo Javier, habla mucho con él, está muy encima de él. Él tiene muchísima confianza, está creciendo mucho como jugador, y bueno, y ojalá en el futuro podamos ver un Óscar que sea un jugador referente en la Elche.
Viene el Granada, siempre es un rival peligroso, Granada de Diego Martínez, de perder el último partido frente al Villarreal por 0-1 con gol de Gerard Moreno. Antes le había ganado 2-1 al Getafe y había empatado a 2 en el campo del Betis. Y el propio Diego Martínez estaba atento a lo que está haciendo Óscar en estos últimos encuentros.
Tienen un chico que está en un estado de dulce, que es Óscar Rodríguez, que posiblemente en los próximos años lo veremos en equipos de un nivel superior. Tiene gol, tiene talento y sobre todo tiene energía, ¿no?
Es difícil acertar con la alineación ahora mismo porque las rotaciones son masivas en cada partido, pero ¿qué presumes para esta noche, Esther?
Pues mira, hizo muchos cambios en el 11 Javier Aguirre, además agota todas las posibilidades que tiene de hacerlo. Asale fue titular por primera vez, y yo creo que, como dijo Tony Amor, lo reconoció, van adaptando un poquito el 11 titular al estado de forma de los jugadores, pero también al rival. ¿Podría hacer algún cambio Javier Aguirre? Yo creo que manteniendo esa defensa de 5, y nos vamos a aventurar con ese 11 inicial. Va a estar Pichu Cuellar en portería, con esos 5 hombres en defensa: Aitor Ruibal, Bustín, Zamerú, Silva y Kevin Rodríguez, Rubén Pérez, Recio, Óscar y Guerrero, que sería un poquito más, como si dijéramos, atacante, estarían en el centro del campo, y Guido Garrido como hombre de ataque. muy ofensivo el equipo de Aguirre, pero yo creo que no le quedaría otra al Leganés, porque solo le vale ganar, sobre todo viendo cómo podría terminar la jornada, que se le podrían esfumar todas las opciones de permanecer en primera división.
Un equipo duro, difícil, el Granada, que eso sí, ha perdido las dos únicas veces que ha jugado en Butarque. Gracias, Esther.
Un abrazo.
Lo contamos esta noche en el partido de la Onda. Vamos con el Getafe. Y lo que le está costando arrancar al Getafe este fin de semana, nuevo empate, en este caso frente a Leibar, y con un gol anulado por milímetros en el minuto 86, que hubiera sido el 1-2 para el equipo ibarrés, está con 48 puntos a 4 de la zona de Champions, con 1 de ventaja sobre la Real Sociedad y el Villarreal. Miguel, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Así que hoy hay que ponerse las pilas, bueno, mañana en este caso, para llevarse la victoria en Valladolid, que no es precisamente un campo fácil, ¿eh?
Pues no, no es cuestión baladí. Además, última sesión preparatoria, mañana frente al Valladolid a las 7:30, lleva al Getafe sin conocer la victoria desde el 1 de marzo prácticamente, donde lo hacía frente al Mallorca, así que ha tenido que pasar revisión José Bordalás, que le escuchábamos en rueda de prensa, hablar sobre bastantes cosas importantes. La primera de ellas, evidentemente, la polémica del VAR, y esto decía José Bordalás.
Bueno, yo personalmente lo dije al principio, yo sí que creo en el VAR, es todo lo que sea tecnología que nos ayude a todos y que ayude en especial a los árbitros, pues creo que es positivo.
Demasiados errores, errores de bulto, errores a los que no está acostumbrado el Getafe. También le han preguntado, evidentemente, por estos errores y lo achaca un poco a esta nueva normalidad en el fútbol.
Bueno, no es a lo que estamos acostumbrados. Sí que es verdad que han sido, sobre todo, los tres goles que hemos encajado, tanto los dos de Granada como el del otro día. Bueno, pues quizá a despistes que no son habituales, pero que vuelvo a repetir, quizá haya sido consecuencia de la situación y del escenario en el que estamos compitiendo.
Errores, evidentemente, de los que hay que aprender, y quizás tiene la táctica o la estrategia José Bordalás de cómo hacer que su equipo se motive de cara a próximos compromisos.
No hay que olvidarse que todavía quedan muchos puntos en juego y que, bueno, pues hay que jugar. Nosotros hemos aprendido los errores y estamos ahora mismo pensando en el próximo partido. No pensamos nunca en lo que ocurrió, sino en el presente, ni siquiera en el futuro. Y tenemos que ir partido a partido, como siempre he dicho, y ahora sabemos que va a ser muy difícil.
Y fíjate, del Toro, un regalo para aquellos que piensan que el Getafe se ha salido de la órbita de la modestidad y que es un gran equipo. Este es el recado que manda José Bordalás para que nadie se le olvide de dónde viene el Getafe.
El Getafe es un equipo que lleva con esta tres temporadas peleando por estar en los puestos de arriba de la clasificación. No hay que olvidar que somos un equipo modesto y muchas veces me da la sensación de que la gente se olvida y ya nos compara o nos etiqueta con un equipo grande.
Pues tiene razón, la verdad, en esta última reflexión, Bordalás, que tiene dos bajas seguras para el partido de mañana en Pucela, ¿no?
Dos bajas seguras y, sobre todo, dos sorpresas en la convocatoria. Una convocatoria de 21 jugadores, donde no van a estar Etebo y Cavaco, que se van a reorganizar para estar la semana que viene con el resto de la plantilla, pero donde se ha cargado también a Kennedy y a Daverson. Y esa es la novedad de la jornada en el día de hoy, porque ninguno de los dos jugadores están tocados y es decisión técnica.
Sí, están tocados Cavaco y Etebo, ¿eh? Etebo, que se marchó con problemas en un tobillo, ¿no?, en el último partido frente a Leibar, y Cavaco, que ya venía con aquel golpetazo que se pegó en el encuentro anterior en casa. Así que Kennedy y Daverson fuera de la convocatoria, que sí, realmente llamativo. Y enfrente una roca este Valladolid, ¿eh?
Un Valladolid que lo viene haciendo muy bien, que es un equipo que va a competir también con el Getafe en esa posición y, sobre todo, que merece todos los respetos por José Bordalás. Así se elogiaba al equipo de Pucela.
Esperamos un rival que va a intentar dar un buen nivel, que va a intentar, porque lo viene haciendo, porque tiene un grandísimo entrenador como es Sergio, y bueno, va a intentar hacer un gran partido.
Arbitrará del Soto Grande y Mateo Laoz en el VAR este Valladolid-Getafe a las 7:30 de mañana.
Y en segunda división, jornada número 34, sigue el Cádiz como líder, 61 puntos. Segundo, el Zaragoza, que perdió esta semana con el Almería en casa, 58. Tercero, el Almería, precisamente con 56. Cuarto, el Huesca con 54. Quinto, el Elche con 50. Sexto, el Girona con 49. Ahí aparece el Rayo ya con 48, a uno de la promoción. El Alcorcón está a 4 de la promoción, al igual que el Fuenlabrada. El Rayo, que empató a 3 en La Coruña en un partido totalmente loco el pasado pasado sábado, anda que no habría que hablar del VAR en ese partido, un penalti indicado por mano de Martín Pascual que no hubo y que después de verlo durante 3 minutos el árbitro acabó indicándolo, o luego un penaltitito sobre el Rayo, creo que era Kasmin, ¿no? El delantero centro del Rayo, sobre el que se pitó el penalti prácticamente en el último minuto, en fin, el Rayo que lo tuvo en la mano con los 2 goles de Juan Villar. Y ayer el Alcorcón que le sacó un punto al líder allí en el Ramón de Carranza.
Pues sí, un Alcorcón que está, o digamos, es muy fiable, con 17 salidas sin conocer la derrota. De hecho, se adelantó en el día de ayer con Stoikov. Ya lleva 16 goles el jugador alfarero y tras ir por delante se le empató. Si bien es cierto que este Alcorcón en casa no está dando ese do de pecho que también le esperamos, con 45 puntos a 4 de playoff. Así decía Fran Fernández, ¿cómo estuvo el equipo?
Pues enorme, como siempre. Nos pueden salir las cosas, como nos salieron en Zaragoza, como no nos salieron en casa contra el Sporting, pero como se ha visto hoy también, el equipo da todo lo que tiene. Es cierto que bueno, uno es exigente, pero los chavales dan todo, cada día, cada entreno, cada partido, dan todo lo que tienen, y bueno, no es casualidad que llevemos toda la temporada sin perder fuera de casa. Nos está faltando esa regularidad en casa, pero bueno, el equipo, siguiendo esta línea, estoy convencido que vamos a conseguir el objetivo también.
29 puntos ha sumado fuera de casa el Alcorcón, no ha perdido un solo partido, otra historia es en su propio estadio. Y el Fuenlabrada le ganó 2-0 al Numancia con 2 goles, no, 2 golazos de Sekou Gassama.
Sekou Gassama, a préstamo en el Fuenlabrada por el Valladolid, un jugadorazo que viene tocado con la varita de Sandoval. Por cierto, un Sandoval que ya acumula 2 victorias en los 3 últimos partidos y que hace que el Fuenlabrada duerme muchísimo más tranquilo. Atención, rotaciones que vienen previstas en el equipo de Fuenlabrada y sobre todo piropos a Sekou.
Por la parte de Sekou, pues mira, tenemos jugadores brillantes ahí arriba, lo bueno que hay es la competitividad que hay dentro del grupo. Hoy Sekou hace este partido porque sabe que el partido del Rayo, los compañeros que salieron ahí estuvieron brillantes, y no hay manera mejor que ganarte el puesto, hacerlo igual o marcando los goles que ha marcado Sekou, ¿no? Lo importante de todo esto, que veo un equipo que en la parte delantera que va a haber puñaladas por jugar un momento en el terreno de juego. Y el partido de Oviedo, creo que va a haber gente que nos va a ayudar mucho, que ahora no ha participado tanto, pero que nos va a empujar mucho para que Sekou vuelva a pensar que es importante para el equipo.
Hoy acaba la jornada con un Oviedo Sporting, derbi asturiano, y los tres nuestros juegan el jueves la siguiente jornada, Miguel.
Pues sí, lo hace el Rayo a las 7:30 frente al Sporting de Gijón en casa, lo hace también el Alcorcón a las 7:30, es buena noticia porque lo hace a domicilio frente al Almería. Por su parte, el Fuenlabrada, esperemos que ya poco a poco se vaya reincorporando Iván Salvador, que tiene un esguince acromioclavicular después de un golpe en el día de ayer. Lo hará el jueves a las 10:45 visitando el Carlos Tartiere.
Y ahora baloncesto. 6:30 de la tarde, a las 6, aquí en Onda Madrid por el 106, Valencia-Real Madrid. Los Tarón ya han ganado sus 2 partidos contra Andorra y Zaragoza. Los blancos pincharon contra el Burgos, 83-87, en un flojo partido de los blancos. Y ahora ya, Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Prácticamente no hay margen de error para los de Lasso.
No hay margen de error para el equipo de Pablo Lasso, que se encontró con esa inesperada derrota, como decías, contra San Pablo Burgos, después de ganar en la primera jornada frente a Gran Canaria, pero enfrente va a tener a uno de los rivales más difíciles desde que se conoció cómo se distribuían los grupos este final excepcional por el título de la Liga ACB, un Valencia Basket que, como dices, ganó Andorra por 74-90, que venció a Zaragoza por 89-71 y que tiene en 3 hombres... el claro peligro frente a un Real Madrid que sin duda el otro día vimos por su peor cara ante un San Pablo Burgos de Joan Peñarroya que le barrió de la pista y que además consiguió dominar el partido en los momentos más clave, y eso fue lo que terminó penalizando a un Real Madrid. Ha hablado Pablo Lasso después de ese partido, pero también lo ha hecho Facundo Campazo en la previa, ya le hemos escuchado al inicio del programa. ¿Y cuál va a ser la clave del partido de hoy frente a Valencia? A pesar de que no va a haber afición en el feudo Taronja, pues la realidad es que Campazo habla de intensidad y también de actitud para conseguir llevarse el partido de esta tarde.
Sabemos las cosas que tenemos que hacer para intentar conseguir objetivos como en este caso títulos o ganar mañana, que es poner nuestra identidad, estar concentrados, actitud, y después lo demás supongo que viene solo. Supongo no, estoy 100% de que va a venir solo.
Precisamente se cumplen 9 años de que llegó Pablo Laso al banquillo de los blancos. Hace 9 años, el 22 de junio de 2011, era presentado como entrenador del Real Madrid. Nos escucha uno de los ex del equipo blanco más ilustres, Fernando Romay. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Inesperado lo de Burgos y fíjate cómo te deja ahora. No tienes prácticamente margen de error comenzando por ahí con lo de Valencia.
Inesperado.
¿Tú no lo crees?
Inesperado en absoluto, no, hombre. A ver, es baloncesto. ¿Qué es el baloncesto? Un deporte donde juegan 5 contra 5, donde se tira una canasta, donde si es de lejos vale 3 puntos y donde ganar por 1 es una gran victoria y ganar por 2 es una victoria aplastante. No estabas a tope y entonces te ganaron, o sea, y puede darse ese tipo de sorpresas. Pero, a ver, si tienen, yo creo que el equipo del Madrid es un equipo que tiene la suficiente autoconfianza como para saber lo que tiene que hacer, empezando por el entrenador y acabando por los jugadores, lo que tienen que hacer para ganar. El gran problema es para el resto. O sea, tú imagínate Valencia, que teóricamente iba a quedar primero o segundo si no llega a ser por este pinchazo del Madrid. Uh-huh. Ahora mismo puede haber un triple empate con una derrota a todos, con lo cual tú supón que gana el Real Madrid por 10 a Valencia Basket y el Valencia Basket no sé qué resultado hace con esto, pero un resultado cortito. Con un triple empate se mete Burgos y queda Valencia fuera, perdiendo un solo partido. Con lo cual, ahora mismo lo que ha hecho el Madrid es liar la parda en todo el grupo, con lo cual está apasionante y es divertidísimo.
Eso está claro, porque a partir de ahora puede pasar cualquier cosa con un margen de error muy pequeño, claro, para todos. Hoy comentábamos, se cumplen 9 años de la llegada de Pablo Laso al banquillo. Tú recordabas, sí, hace tiempo que al principio fue muy, muy criticado, fíjate ahora, ¿eh?
Sí, hombre, hubo una... A ver, él fue tremendamente elogiado por la temporada que hizo, pero como el Madrid es un club donde el resultado prima, cuando tienes el resultado, prima lo bien que lo haces, tu juego, y cuando consigues un buen juego, lo que prima es el resultado, siempre prima lo contrario, ¿no? Y si bien hizo un juego tremendo, o sea, habiendo batido todos los récords en la liga de partidos ganados, en este formato de liga, no sé qué, acuérdate, ese año quedó segundo en todo. No ganó Euroliga, sí, no ganó Copa del Rey, no ganó, no sé si ganó solo Copa del Rey o no, de la Liga no la ganó. Uh-huh. Y entonces ahí hubo las voces discordantes diciendo que si no valía, que no sé qué tal. Y a mí me parece que Pablo es un entrenador tremendo. Tremendo por varios motivos. En primer lugar, porque tiene criterio. Y tiene criterio tan absolutamente firme que no le cuesta cambiarlo. O sea, cosa que es de gente con criterio, ¿no? Es decir, pues con estos mimbres, el criterio que tenía el año pasado no me vale y tengo la suficiente sabiduría como para poderlo cambiar y hacer un equipo completamente distinto. Uh-huh. Y es lo que está haciendo la elaboración y sobre todo ha sido capaz de hacer algo que, si recordamos, hace 12, 15 años el Madrid estaba falto de proyecto. Sí. Y Pablo, junto con Alberto y toda la gente que está dentro de la directiva de baloncesto, lo que han sido son capaces de realizar un proyecto. Un proyecto, me parece, que además saltándose todas las normas habidas y por haber en el baloncesto que se estaba haciendo. Haciendo un proyecto basado en un grupo de jugadores geniales españoles, sabiéndoles dar continuidad, y aderezándolo con jugadores que vienen de fuera que les ayudan a completar ese proyecto.
Han sido 19 títulos, Fernando, en 26 finales, 5 sí, ligas, 6 copas, 5 supercopas, 2
sí,
Euroligas.
Una vez que lo tienes, porque el Madrid siempre ha conseguido muchos títulos.
Sí, pero una vez que tienes, pero esta época esto, es impresionante, ¿eh?
Claro, no viene el qué, sino el cómo.
Exacto.
Y el cómo es, encandilando a una afición que ya abarrota el palacio, sabiendo jugadores, haciendo de jugadores, sacando jugadores promesas que los llevan y los hacen ser unos NBAs o explotar todas las condiciones que tienen, que no nos olvidemos que eso también tiene, a lo mejor tiene algo que ver Pablo, ¿no? Uh-huh. O sea, el hecho de que Doncic haya madurado y haya crecido no solo son cualidades de él, sino son cualidades explotadas y creadas y un poco hilvanadas por alguien que supo ver todo el potencial que tenía. Y quien dice Doncic está diciendo Garuba ahora, quien dice Garuba pues dice Mirotic también que le dio su chance, quien dice Radoncic, dice cantidad de jugadores que han debutado con él y jugadores que siguen debutando y que siguen formando parte, con lo cual ha hecho que no solo el primer equipo sea un equipo puntero en el mundo o en Europa dentro de baloncesto, sino que la cantera, teniendo reflejo en esos jugadores que le está sacando para el primer equipo y dándoles la oportunidad, pues también es una de las mejores que hay en Europa ahora mismo, y todos los jugadores están peleándose por venir a formar parte de esa gran fábrica de jugadores que es la cantera del Real Madrid.
Es de admirar, sin duda, el trabajo de Pablo Lasso en estos 9 años, no solo por los títulos, sino, como dice Fernando, por la manera en que está dirigiendo al equipo blanco. Fernando, un abrazo fuerte, ¿eh?
Venga, un beso en las ingles, a ser felices.
Gracias, hasta luego. Esta tarde hasta desde luego, las 6 contamos el partido del Real Madrid, Javier, con los comentarios de Iñaki de Miguel, y ojo al otro grupo donde el Barça le gana al Baskonia y ya suma 3 victorias.
Sí, y ojito también el partido de las 3:30, ¿eh? El Herbalife Gran Canaria frente a San Pablo Burgos, que también marcará el futuro de lo que tenga que hacer el Real Madrid frente a Valencia Basket. Y en el grupo A, como dices, el Barça se impuso 8-1-7-5 a Baskonia, ganó Unicaja y también ganó Bilbao. Si el Barça gana Bilbao en la próxima jornada, será primero matemáticamente, y Baskonia se clasificaría si gana Unicaja y el Juventud pierde con Tenerife.
¿El Real Madrid ha entrenado esta mañana? ¿Alguna novedad, Javier?
Nada, simplemente una sesión ligera de tiros en la Fuente de San Luis, en el escenario del partido de esta tarde, todos disponibles para Pablo Lasso. Ya sabemos que luego tendremos que esperar a los 2 descartes que tendrá que realizar el técnico vitoriano de cara al trascendental partido de esta tarde frente a Valencia Basket, que no gana el Real Madrid desde hace algo más de 2 años.
Noticia en el Fuenlabrada, por cierto, Melo Trimble, nuevo jugador del Montaquí Fuenlabrada, base, 25 años, estadounidense, 1,90 metros de estatura, viene a su primera experiencia europea tras haber jugado las 2 últimas temporadas en la Liga Australiana. Y nos queda 1 minuto que quiero invertir en el fútbol sala, porque mañana, Javier, empieza la disputa de la Liga, nada menos, con Inter enfrentándose a Jaén en un final de Liga realmente atípico, ¿eh?
Sí, en el que los 8 primeros de la clasificación se van a enfrentar a cara perro, en el que mañana Movistar Inter abre esa botella jugando a las 3 de la tarde frente a Jaén Paraíso Interior, luego jugará el Barça frente a Levante a partir de las 5 de la tarde, luego tendremos ya para el día siguiente el Valdepeñas Osasuna y el Pozo frente a Palma Futsal. ¿Vale el valor clasificatorio? O sea, Movistar Inter le valdría empatar contra Jaén para clasificarse a las semifinales, pero hay muchísimas cosas en el aire que tendremos que resolver y sobre todo ver en la pista si Movistar Inter llega en plenas facultades, por lo menos para alcanzar la final y conseguir el billete Europa, que es el gran objetivo del conjunto madrileño, dada la situación en este momento de fútbol sala. Y para el viernes, ojo, el Alcorcón, también en el Martín Carpena de Málaga, femenino, se jugará el pase a la gran final para enfrentarse a Burela por la lucha por el título.
Mañana hablaremos con Adrián, el jugador de Inter Movistar, Adrián Pola, en una de las citas más decisivas, sin duda, del año. Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Nos marchamos, os quedéis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta tarde hay doble cita con el deporte, a partir de las 6 en el 106, el partido de básquet del Real Madrid contra Valencia, y a partir de las 9 por los 2 diales el fútbol, con ese Leganés-Granada importantísimo que se juega en Butarque. El partido de la 1 vuelve mañana a partir de la 1:03. Hasta mañana.
El partido de la 1
en Onda Madrid.